aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
¿Sabés dónde estás ahora? Instalada e instalado en Cosas Nuestras. Un programa que va todos los días de lunes a viernes entre las 7 y las 7 y media, si lo querés escuchar en directo. Si no, también va a aparecer en tu Instagram como Cosas Nuestras 22, en Facebook como Cosas Nuestras, en Spotify igual. Y en podcast igual, en FM Folclórica 98.7. Y tenemos a Leonardo Sangari, que volvió de mini vacaciones. Menos mal que son mini, porque si no, iba a pasar. Y bueno, punto suspensivo. Redes sociales Guadalupe, y en la producción periodística, la periodista y la locutora Silvina Asprea. Más título imposible.
Este año la academia, el Racing Club se pasó, y en el fútbol argentino es el cuadro sensación. Sin estrellas ni vedetes, siempre luchando con fe. Así gana los partidos el equipo de José. Carrizo, Cejas y Basile, con Morin, Martín y Perfumo, Díaz, Maquio, Martinoli, Rodríguez, Cárdenas y Rulli. El equipo azul y blanco que nadie puede vencer, dirigido desde el banco por el mago Juan José.
Y ya lo ven, y ya lo ven, es el equipo de José. Y ya lo ven, y ya lo ven, es el equipo de José.
Gane o pierda lo queremos, porque le sobra valor. Si van dejando en la cancha pedazos de corazón, por eso es que los seguimos, para cantarle con fe. Racing Club de mis amores, el equipo de José.
Este tema fue famosísimo en su época, porque el equipo de José era el equipo ganador de Racing Club de Avellaneda. Carlos Argentino, y nuestro invitado lo eligió. Digo, sospecho que porque un poco porque sos de Racing. Y estamos hablando hoy, vamos a hablar de literatura y deporte, literatura y fútbol, ¿no? En especial, uh-huh. en particular. Ariel Scher publicó varios libros. Les digo algunos. Fútbol, pasión de multitudes y de élite. La patria deportista. Win Izquierdo, el enamorado y otros relatos. La pasión según Valdano. Y fútbol en el bar de los sábados. Todo mientras Diego y otros cuentos mundiales. ¿Vos sabés que con este Ariel Scher me quedé con todo mientras Diego y otros cuentos mundiales? ¿Qué es esto de todo con mientras Diego?
Todo mientras Diego es un cuento... un corto cuento que, del que me la paso hablando más largo que lo que dura el cuento, porque Alejandro Apo lo pone en circulación en sus espectáculos, y entonces siempre termino vinculado con eso. Pero yo creo que hemos vivido largamente todo mientras Diego. Pensemos en periodos de la existencia de esta sociedad y de montones de nosotros. Ha sido mientras Diego, mientras Maradona hacía esto, hacía lo otro... sentaba detrás de ingleses en un césped de México, o nos deslumbraba con alguna otra cuestión, o estaba en el centro de la escena por lo que fuera. Y ese cuento no remite a la vida entera de Diego, sino a algo así como qué estaba haciendo usted mientras Diego Maradona...
Por ejemplo, grabará en el Napoli.
No, acá es qué hacía mientras Diego zigzagueaba en el Estadio Azteca. El cuento enhebra pequeñas situaciones de ficción de individuos que están ligados a esto que ocurre. Ocurre en un bar el cuento y dicen, bueno, ¿qué le fue pasando a tal o a cual mientras Diego hacía lo que hizo en la obra de arte más impresionante que tiene la historia del fútbol? Ese segundo gol del 22 de junio del 86 a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial en el que Argentina terminó siendo campeón. Pero yo siento que un poco hemos vivido mientras Diego, ¿no?
¿Vos pensás que Diego fue el mejor jugador del fútbol argentino?
Me cuesta decir eso. Yo pienso que está bueno el término mejor porque es un término que aprendí a elastizarlo. Una vez hablando con Jorge Gettling, un extraordinario periodista y escritor, él me decía que mejor es una palabra que hay que ensanchar, ¿no? Por ejemplo, uno tendría que decir Pelé es el mejor y Diego es el mejor. Y ahora diríamos Pelé fue el mejor, Diego fue el mejor, Messi es el mejor. Es muy difícil decir quién es mejor que el mejor. Inclusive durante este último Mundial me pasó esa especie de ecuación semántica que es que yo decía Messi ahora es mejor que Messi. Le agregó cosas a Messi que parecía alguien que había llegado al tope de los topes, pues mejor no se puede hacer esto del fútbol que lo hace Messi. Y sin embargo, quebró su propia frontera. Creo que admiro a Messi más por eso que por otras cosas.
¿Que quebró su propia frontera?
Claro, porque es muy difícil ser mejor que Messi. Un tipo que yo conozco, el único que conozco que es mejor que Messi es Messi.
¿Y a Maradona le pasó algo así o no?
Sí. Maradona, ante el desafío de situaciones que le exigían llevar a la cúspide lo que él era, hacía más que Maradona. En un momento, yo creo que la mejor historia la cuenta, vos contabas recién, yo hice un libro con Jorge Valdano que se llama La Pasión según Valdano.
Sí.
Y Jorge, que es un tipo
encantador,
un gran jugador, un tipo que escribe muy bien, léanlo. Jorge me decía en la charla que lo más humillante que le pasó en la vida, él se lo decía riendo, ¿no? Es que cuando se van a duchar después del partido ese en México contra los ingleses, el domingo 22 de junio, en las duchas viene el Diego y le dice, Jorge, te pido disculpas. Y Jorge lo mira azorado, ¿no? Y dice, disculpas, ¿por qué? Dice, no, es que viste la jugada. Sí, la jugada del segundo gol. Dice, bueno, yo todo el tiempo te la quise dar, pero aparecían ellos, viste que marcaban bien y bloqueaban el pase, con lo cual nunca te la pude dar, pero te tuve, así que te hice correr y qué sé yo. Con lo cual Valdano dijo, este tipo no solo que desparramó a estos muy buenos rivales sobre unos pastos que van a quedar para la historia, sino que todo el tiempo con alguna parte del ojo sabía
a su compañero.
Que yo venía por algún lugar. Y yo creo que si le preguntabas a Maradona sabía que estaba haciendo el cafetero de las Tecas si es que se vendía café, porque tenía una capacidad de radiografiar todo, inclusive en el instante en el que parecía y a su vez estaba concentrado en la mayor construcción que le hemos visto.
Bueno, en ese sentido, lo que estás diciendo, Ariel Scherr, es que realmente fue único, ¿no? Fue un ser especial, ¿no? Porque eso que le dijo a Valdano es de un compañerismo acérrimo, ¿no?
Sí, y de poner, como dice Jorge cuando escribió después sobre esto, poner la inteligencia, Maradona era inteligentísimo,
sí,
a disposición de la libertad. Porque ese acto creativo es un acto libre. Tenés que hacerte muy cargo del fútbol y de la circunstancia, pero a su vez sentirte muy libre para deshacer las lógicas del mundo y enhebrar semejante tejido. Y a su vez tener la noción de que vos sos vos, porque Maradona era eso, y a su vez sos lo que sos porque jugás con otros y con otras. Fíjate que Diego, igual que Messi, ¿no? Digo que son jugadores capaces de desbaratar lo que el universo parece tener preescrito en torno del fútbol. Diego siempre tuvo una actitud de valoración muy alta hacia los compañeros, colegas que jugaban a lo mismo que él, pero con otra camiseta. Era en ese sentido también un número 10.
Bueno, y ese tema que escuchamos de el equipo de José nunca existió, me río porque los racinguistas lo tienen. Y está la novela de Adrián Desiderato, sí. El equipo de José nunca existió, ¿no? Un fanático también de Racing, gran escritor Adrián y lo periodista. Es. Bueno, fuimos compañeros en tres diarios. ¿Y por qué lo elegiste el tema?
Porque vos en tu historia profesional tenés una valoración personal fuerte por la palabra raíces, ¿verdad? Y si uno no reconoce sus raíces, uno no reconoce nada más. Y esa canción es un regalo paterno-materno, cuando Racing salió campeón del mundo y el universo de mis sueños cuando yo era... cuando Racing salió campeón del mundo en el 67 y yo era un poquito menos adulto que ahora, tenía que ver con lo que producía ese equipo. Y esa música, por alguna razón, también era una literatura bella. Carlos Argentino hacía canciones para los equipos cuando les iban bien, a Racing le fue especialmente bien, y ahí están los héroes de mi infancia. Y la narrativa, la literatura, siempre está ligada al hallazgo de héroes notorios o de héroes anónimos. Y a partir de ahí se construye, ¿no? Con los héroes, con los antihéroes, con los protagonistas, con los antagonistas. Y esa relación con ese equipo, que era portador de mis sueños, era portador de lo imposible y de lo posible, era portador de que las cosas extraordinarias pueden ocurrir, sembró mucho en mi vida, porque todos tenemos situaciones frustrantes, todos tenemos desalientos, todos empatamos sobre todo, y en general eso nos pasa, pero también perdemos y ganamos con la vida. Y bueno, yo me acuerdo no en particular del equipo de José, sino de esas inspiraciones motivadoras que me hacen seguir para adelante.
O sea que Racing es como una metáfora de la vida ahí, ¿no?
Sí, es...
Racing, y para vos, sí, y para sí. Tantos, ¿no?
Para mucha gente, como para otras gentes, lo será otro equipo. ¿No? Y por suerte existen otras gentes que tienen ese mecanismo con otro equipo, porque así existen muchos equipos, son de la gente y tenemos con quién jugar. Porque parte de la gracia de existir, me parece, tiene que ver con encontrar con quiénes jugar, no solo al fútbol, sino... Se va volviendo bastante aburrido y el fútbol es eso, ¿no?
¿Haces diferencias en los equipos argentinos en cuanto a las hinchadas? Porque hace poco tiempo salió en los elegidos de los mejores del mundo, bueno, Messi, Scaloni, Dibu, pero salió la hinchada argentina.
Sí.
Y que fue tan discutido, digo, esas cuestiones intelectualoides ridículas que me ponen mal, ¿sí?
Sí, ¿eh? Y porque uno siente que se les fuma el tiempo en algo que merecería invertirse en otra cosa. Aquí, sí. aquí la relación con la condición de hincha es poderosísima. A mí me gusta reivindicar la condición de ser hincha. El hinchismo, que es otra categoría sobre la que trabajan otros antropólogos, uh-huh. Me gusta menos. O sea, ser hincha de ser hincha no me atrae tanto. Me gusta ser hincha del equipo y me gustan los ciclos de identidad con los equipos. Y en ese sentido la Argentina tiene una potencia extraordinaria. No es solo que está la situación empírica de cualquiera que viene de afuera, de cualquier lado, dice fa, porque dicen esto, fa, en la cancha, mirá lo que es la gente.
Fa, digamos que yo te lo digo, esto lo digo por la gente de guías turísticas, que lo primero que hacen los turistas cuando bajan de aviones, barcos y lo que sea, es querer ir a la cancha de Boca.
Sí, es muy fuerte, es un atractivo turístico. Muy, muy potente. Ahora vos vas a ver un equipo de menos cantidad de hinchas en el fútbol del ascenso sí. o aspiracional del ascenso en la Argentina y ahí hay una fuerza expresiva sí. Impresionante.
Sí.
Hablábamos de Roberto Jorge Santoro y su literatura de la pelota, claro, un libro de 1971 que cacheteó a montones de prejuicios. Y Santoro, el último capítulo de ese libro, lo dedica a los cantos de las hinchadas. Santoro desde una concepción de qué es la cultura, o sea, la producción de las sociedades y de las personas sobre el mundo, dice, sí, por supuesto, si Marechal o si Roberto Art en algún texto hablaron de fútbol, yo los pongo en esta antología, en Literatura de la Pelota. Y lo que cantan las hinchadas de Boca o de Arsenal, de San Lorenzo o de Huracán, de River, de Racing o de Independiente, también lo voy a poner, porque ahí hay una producción humana que tiene al fútbol como vehículo de la expresividad. Y ese último capítulo es lindísimo.
Ahora, ¿es cierto que la hinchada de San Lorenzo durante muchos años fue la hinchada con más ingeniosa? Los cánticos, digo.
Es una hinchada que tuvo, y seguramente tiene, núcleos inspiradores con alta capacidad poética. Es cierto que hay cantos que los escuchamos luego en muchas hinchadas que fueron generados en el corazón de la hinchada de San Lorenzo, y desde luego, desde esa cosa sectorial, la gente de San Lorenzo reivindica eso. Eso es cierto. También es cierto que todas las hinchadas han tenido momentos y tienen momentos en que algunos grupos tienen una capacidad de articular las músicas que a vos te encantan, más la versificación propia para ponerla a disposición de los oídos del mundo, ¿no?
Víctor Heredia siempre dice que de sus temas, de sus obras, que la cantan las hinchadas, especialmente la hinchada de Boca, porque él es bostero.
Sí, sí.
A él le enorgullece que semejante cantidad de gente le cante su tema, ¿no?
Y sí, vos... Yo no tengo mucha noción porque no tengo formación astronómica ni nada, pero me imagino que el cielo es eso, hacer una canción y encontrar gente en multitud que la cante.
¿Y vos hacés canciones, Ariel?
No, yo en la cancha cantaba bastante, que después fui cantando menos, pero me gusta todo eso. No, hago...
¿Cuándo vas a ver para los partidos?
Sí, yo voy siempre a la cancha, desde luego, sí.
¿Vas siempre?
Sí, hay un lugar que es recurrente.
¿Cómo quedás cuando pierde Racing?
Soñando con que la tristeza será breve y que pronto habrá revancha.
Bueno, fue duro cuando después de 30 y pico de años Racing volvió a ser campeón, ¿no?
Sí, ese día en la Argentina golpeadísima de fines del 2001.
Exactamente, muy golpeada.
Bueno, en ese contexto Racing volvió a ser campeón después del equipo de José. Y parecía que eso, que se acababa nuestro mundo inmediato y Racing no llegaba a salir campeón. La verdad que nos preocupaba mucho qué estaba pasando con nuestro mundo inmediato, con lo que pasaba en la Argentina. Pero
tremendo.
¿Para qué negarlo? Nosotros teníamos ahí algo que daba vueltas, como decía un poeta popular no asumido como tal, que es Reinaldo Merlo, paso a paso.
Vos sabés que yo me acuerdo de ese día, porque salí de esta radio, de Radio Nacional, y me puse a dar vueltas porque tengo que ver a los hinchas de Racing, tengo que ver la celebración. Y los bares de por acá, los de hinchas de Racing estaban en un estado de desesperación, mudos, y el estallido final fue algo... No me lo quería perder, y no me lo perdí.
Y no te lo perdiste.
No me lo perdí.
Hoy es esa memoria y de ese acontecimiento. Y luego Racing, como todos los equipos, tiene, desde un lugar que a mí me interesa mucho, tienen espacios mayores o menores, pero aparecen en la literatura de montones de personas. A mí siempre me provoca como un esplendor adicional. Yo leo porque me gusta leer, pero cuando aparece las referencias al fútbol y para enmarcar una situación, o cuando aparece alguna referencia en especial a Racing... Me pasa eso. Por ahí lo leo a Cortázar, que es un tipo que no tenía, le encantaba el boxeo, pero no tenía vinculación, ningún interés por el fútbol. Pero cuando la historia le pide en algún momento alguna referencia al fútbol, la usa. Vos no te imaginás Circe, uno de los cuentos del primer Cortázar, ¿no? De Bestiario, sin esa pareja, Mario y Delia, si Mario no tiene algún lazo con el fútbol, no te termina, es argentino en ese momento, necesitas que ese novio tenga alguna, el lector se lo crea. Y Cortázar, que no sabe de fútbol, pero elige ligarlo brevemente con el fútbol. Entonces yo digo, mira, maestro Julio, que hiciste.
Y Fontana Rosa ligado a Rosario Central, ¿no?
Fontana Rosa.
A los canallas.
Fontana Rosa era
muy... Y Bayer también.
Sí, Fontana Rosa y Osvaldo Bayer son muy hinchas de Central, pero el negro, como dice Jorge Valdano, respiraba fútbol. Y, sí. Y el negro sabía muchísimo de fútbol, pero muchísimo. Yo creo que era la pasión de su vida, no descubro nada. Y el negro ha escrito maravillas en torno a su identidad con Central, pero más que maravillas en relación con 8 millones de cosas que tienen que ver con el fútbol. Vos lees La Barrera, que es un cuento cortito que siempre sugiero leer. Pichón de Cristo. Claro, después tenés sagas bastante centralistas, bastante canallas, como 19 de diciembre de 1971 y muchos años después otros cuentos con los que enlaza eso. Pero, qué manera de escribir. Fontana Rosa fue un gran escritor.
Sí, es verdad.
Un grandísimo escritor. En el cual el fútbol es un tema muy importante.
¿Vos creés que la literatura ha abrevado mucho, la literatura argentina y otras literaturas del mundo también, ha abrevado mucho en el tema del fútbol?
Creo que hay referencias casi naturales a través del tiempo, pero que la expansión del fútbol a montones de terrenos ha vuelto en las últimas 2 décadas y en aceleración al fútbol un campo de abordaje de los libros más natural. Cuando yo era un adolescente iba a una librería y tenía que perseguir que hubiera un libro de fútbol. Lo que no quiere decir que no hubiera libros que tuvieran referencias al fútbol. ¿Sí? En 1925, Bernardo Canal Feijó, santiagueño, gran poeta, gran dramaturgo, gran escritor, hizo un libro muy transgresor, muy del grupo de Florida, él después se vino a vivir por acá, que se llama Penúltimo poema del fútbol. Y son poemas súper alteradores de la poesía que había dejado el modernismo, que había, no se parece a la poesía de Lugones o a la de Rubén Darío. Y el tema es el fútbol, se anima en la década del 20, pero claro, era un tipo al que le encantaba el fútbol. Entonces es lógico que escribiera de eso. Luego me parece que hay como prejuicios en torno de eso, pero el fútbol como espacio, como posibilidad, como ayuda, para contar las historias va apareciendo. Y en los últimos años la legitimidad que le da al campo la presencia compartida de Fontana Rosa y de Soriano generan eso. Un día estábamos dando una charla entre futbolistas con Eduardo Sacheri. Y Eduardo le salió casi una teoría literaria, aunque no le puso el nombre de teoría. Dijo, Fontana Rosa y Soriano pusieron una especie de paraguas. Y abajo de ese paraguas nosotros tratamos de escribir. En el sentido de que legitimaron un campo. Si vos los lees a Fontana Rosa y a Soriano, hacen literatura sobre todo. Y el fútbol aparece como una temática central porque el fútbol era constitutivo de manera como eje en sus vidas y por eso ahí está y ahora mucha gente se animó y se seguirá animando.
Él es el responsable de Deporte y Literatura, uno de los sitios más interesantes que tienen las redes, donde uno está relacionado directamente con los libros, con las letras y con este fenómeno que pertenece al mundo, ¿no? Mm-hmm. Que es el fútbol.
Orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
las redes. No nos abandones. Y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de la red, nos abandones. Y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. De pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Blanca Révori en Folclórica, Cosas Nuestras.